Nuestra carga continúa siendo lo que mencionábamos en la escuela dominical, en base a nuestro versículo que está a mis espaldas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y de estos tres elementos que vemos aquí, nos queremos concentrar en esta noche, en esta mañana, en la expresión buena voluntad para con los hombres. Pero estaré leyendo algunos versículos que tienen que ver con también gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, de lo que nos menciona el Antiguo Testamento, así que, y el Nuevo Testamento. Estaré yendo rápido a algunas citas, si usted alcanza a buscarla bien, si no, escúchela con atención. Gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles. Y sabe que también en Lucas 19:38, fue la expresión cuando Cristo estaba entrando a Jerusalén, cuando en Lucas 19:38, en el que se conoce como Domingo de Ramos, y dice en Lucas 19:35, lo trajeron a Jesús. ¿Qué trajeron? Un pollino, un asno, una cría de asno, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Esto es muy importante, esta ocasión, porque era el cumplimiento de una profecía. Allá en Zacarías capítulo 9 y versículo 9, la profecía que dice de la siguiente manera. Voy a regresar a Lucas, así que permanezca allí, si es tan amable. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que en lo que el domingo antes de la resurrección del Señor Jesucristo, él entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, sobre un hijo de asno, y se sentó sobre él y entró, y nos dice aquí cuál fue la respuesta de la gente en Lucas 19:36. A su paso tendían sus mantos por el camino. 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Cumplimiento de la profecía, ¿no es cierto? Los discípulos fueron los que primeramente alzaron esto. Ellos vieron el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo de esta profecía. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y también dijeron: paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Frases similares a las que tenemos en nuestro versículo aquí a nuestras espaldas, que se mencionaron los ángeles cuando fue anunciado el Salvador. Por supuesto, esta ocasión ahí en Lucas 19 no es menor, es cumplimiento de la profecía. Así como en Lucas 2 se cumple Miqueas 5:2, acá se está cumpliendo Zacarías 9:9, y la causa es el Señor, el que nació en Belén, el que ahora estaba entrando, ¿verdad?, como Salvador, humilde, como el Rey que viene. Así que gloria a Dios, o como dice ahí en el versículo 38, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así que tenemos esa manifestación también. Vaya por favor al libro de los Salmos con su servidor en el Salmo 85. Salmos 85. Encontramos en la Biblia varias expresiones donde se adora a Dios por su bondad, se glorifica a Dios por su misericordia, que es lo que precisamente aquí los ángeles hicieron, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y en Salmos 85:9 dice, ciertamente cercana, Salmos 85:9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien. Él dará el bien y nuestra tierra dará su fruto. Expresiones que tienen que ver con esta expresión de los ángeles. Cuando dice su salvación está cercana, la paz, dice la misericordia y la paz se besaron. Jehová dará también el bien, así que gloria a Dios. Y todo esto es en nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Salmos 96, Salmo 96, 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Salmos 96, 11. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Por qué? ¿Por qué todo este gozo? Delante de Jehová, que vino. Vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. También en Isaías 44, versículo 23, Isaías 44 y versículo 23, dice así la palabra de Dios. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, Isaías 44, 23. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Es una manifestación de gloria, de gozo, de alabanza. La palabra gloria en sí puede significar pensar en algo, en lo valioso que eso es. Estimado, bendecido, honrado, gloria a Dios en las alturas, por lo que Él nos ha dado. Gloria al Señor. Isaías 49, 13. Isaías 49, 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Él vino a visitar a los pobres, dice la Biblia también ahí en Isaías, hablando del Señor Jesucristo. Gloria al Señor y glorificamos a Dios por estos aspectos. Pero también encontramos esto de en la tierra paz. En la tierra paz. ¿Qué dice Isaías 9, 6 al 7? Isaías 9, ya que estamos ahí en Isaías, vayamos a esos pasajes más rápidamente para encontrarlos. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No solamente es un príncipe de paz, pero habla de un reino dilatado, su imperio sin límite. Él estará sobre el trono de David, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, y como consecuencia habrá paz. Habrá paz. Y el Señor puede traer paz a los corazones, ¿no es cierto? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y bien, en la tierra paz. Pero Isaías 57:19, mire, escuche lo que dice la palabra. Isaías 57 y versículo 19. Isaías 57 y versículo 19. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, Isaías 57, 18. Leí el 17, hermanos, y leí desde el 17, ahora leo el 18, disculpen. 57, 18. He visto sus caminos, dice el Señor, porque pues, se reveló en su corazón, ¿no? He visto sus caminos, pero le sanaré. Le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero hay paz para aquellos que confían en el Señor. Es en la tierra paz. Vaya a Miqueas. Miqueas está después de Daniel. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas. Miqueas, en esta profecía de que Cristo nacería en Belén, mire lo que dice Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Voy a leer desde el 2 hasta el 5, hermanos, si me siguen con su vista. Miqueas 5, 2 al 5, si no escuchen. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Está hablando del que ha de nacer en Belén, y que es eterno, porque sus principios son de... Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice el versículo 2. Pero el 4 nos dice, hablando de Jesús, del que habría de nacer en Belén, él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este versículo 5 dice, será nuestra paz. Y este será nuestra paz. Es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cristo es la causa de esa paz, hermano. Gloria al Señor. Zacarías 6, versículo 12. Zacarías 6, versículos 12 al 13. Este es un versículo mesiánico, dice... Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos en la tierra. Paz. Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, aunque no encontramos ahí la palabra paz, pero encontramos que Dios ha venido a reconciliarnos con Él. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sabe cuál es ese versículo? Viene después del versículo que tal vez conocemos, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está muy claro. Os ha nacido un Salvador. Gloria a Dios. En la tierra, paz. ¿Todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ¿quién es el que está allí rogando, como si Dios rogase? Es Dios. Todo esto proviene de Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Paz, paz. Gracias a Dios. Mire estos pasajes, escúchelos. Sé que tal vez los han escuchado, pero es bueno recordarlos. Efesios 2, 14. ¿Qué dice Efesios 2, 14? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. El 17, ahí en Efesios 2, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Y de ambos pueblos hizo uno, porque Él es nuestra paz. En la tierra, paz. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20 dice la palabra de Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, hemos leído algunos versículos en la palabra de Dios que enfatizan el glorificar a Dios por su misericordia, y recordar que Dios ha provisto para la tierra y para los habitantes paz. Qué triste que el hombre rechaza a Dios, ¿no? Rechaza la paz de Dios. ¿No es cierto, hermanos? El hombre rechaza a Dios. Pero gracias a Dios que podemos ver en su palabra las bondades de Dios para con nosotros. Y en los minutos que nos restan, quisiéramos meditar en esta última frase: buena voluntad para con los hombres. Es triste cómo los católicos cambian esa frase. Dicen, como dice Gloria, en la tierra paz, dice, para con los hombres de buena voluntad, así dice, pero no, como si en los hombres hubiese buena voluntad. Buena, y así dice, en la tierra paz, para con los hombres de buena voluntad. Inclusive se proclama la salvación por obras de alguna manera ahí, y como si del hombre pudiera salir algo bueno. No, no, esta buena voluntad no es voluntad de la buena voluntad de los hombres, es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Amén. Así que gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para quién? Para con los hombres. ¿La buena voluntad de quién? de Dios. Así que vamos a ver algunos versículos que nos hablan de la buena voluntad de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La buena voluntad de Dios. Efesios 2:4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No me diga que no nos ha alcanzado la buena voluntad de Dios. Amén. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo ha venido a hacer la diferencia en su vida, ¿por qué entonces ahora vivir como si el Señor, no dándole la honra y la gloria a Él? Él debe ser, Él es nuestra paz, Él debe ser nuestro tesoro. Bueno, gracias a Dios por su bondad. Efesios 2:7 dice también ahí en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Segunda de Tesalonicenses. Pastor, ¿qué está predicando? Estoy enfatizando con estos versículos la buena voluntad de Dios para tu vida y para la mía. ¿Y esto de qué me sirve? Que recuerdes lo bondadoso que Dios es. Primero, que te des cuenta que si no confías en Cristo, Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y Él es el único medio para salvación. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nos reconcilió. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tal vez tú te encuentras en esta mañana, naciste tal vez en un hogar cristiano, has escuchado de la palabra de Dios, has venido, has ido a alguna iglesia, has estado viniendo a esta iglesia, pero todavía no tienes a Cristo como tu salvador personal. Quiero decirte que no puedes tener la paz de Dios. Es una provisión gratuita. Esto es gratuito, tú no tienes que hacer obras, no es como la religión tradicional nos ha enseñado. Yo estuve en esa religión, yo quería ganarme mi salvación por mis obras, yendo con el sacerdote, pero la Biblia me dice que hay un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que entró a la misma presencia de Dios, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y abrió el camino para mi salvación. Yo sí necesito un sacerdote, pero ese sacerdote es Cristo Jesús. Él es el Salvador para poder tener paz, para tener experimentar la buena voluntad de Dios. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y Dios viene a nosotros como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Alguien te habló del Señor, alguien te invitó a la iglesia, es Dios poniendo en el corazón de esa persona, le hizo saber su palabra, que le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y hay compasión. Vemos que una persona necesita, sí, a lo mejor necesita calzado, necesita comida, y pues uno puede ayudar, pero lo principal, lo que necesita es salvación. Y la salvación se encuentra solamente en Cristo, solamente en Él. Como dice aquel himno, ¿verdad? O aquel coro, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él. La buena voluntad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué trilogía pone ahí Pablo? Dice, primero pone la fuente. ¿Cuál es la fuente? de esas bendiciones, de tres bendiciones que dice aquí. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, esa es la fuente, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Dos, nos dio consolación eterna. Tres, y buena esperanza por gracia. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Este pasaje conocido, Tito, capítulo 3, vaya Tito ahora. Los primeros versículos del capítulo 3 de Tito habla de lo que nosotros somos y de nuestra condición. Le dice Pablo que a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, pleitistas, sino que sean amables. Porque nosotros, versículo 3, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Estoy en Tito 3:3. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos. ¿Pero qué vino a ser la diferencia? El pero, ¿verdad? El versículo 4. ¿Pero qué? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, la bondad de Dios, la buena voluntad, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. Y ahí está bien clarito. Versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oh, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Primera de Juan 4, versículo 9. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Primera de Juan 4, 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y gracias a Dios por su palabra y esta bondad de Dios. Pero les voy a dar otros versículos, hermanos. Tal vez vaya un poco más rápido, pero escuchen por favor. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, la buena voluntad. Pero ¿por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios, como dice, tenemos redención, somos comprados, redimidos por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia? ¿En quién? En Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros. De reunir todas las cosas en Cristo. La buena voluntad de Dios. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Pero vamos a regresar un poquito al Antiguo Testamento. Vean por favor en Éxodo 33:19, estamos enfatizando la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Éxodo 33:19 dice así: y le respondió Dios a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Cuando Moisés clamaba, ¿verdad?, y intercedió por el pueblo había pecado. Y Dios le dice: está bien, haré lo que has dicho. Éxodo 33:19. Le dice el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios es clemente, misericordioso. Éxodo 34, 6 y 7. Dice así, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y versículos 7 y 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7, 7. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Por cuanto Jehová os amó. Gracias a Dios por el amor de Dios. Nehemías 9:17. Vaya a Nehemías. Después de Crónicas, segundo de Crónicas, viene Esdras, Nehemías, Esther, antes de Job, ahí está Esther y luego Nehemías. Antes de Salmos, ahí va a encontrarse Nehemías, hacia atrás. Salmos, luego Job, hacia atrás, luego se va a encontrar Esther y ahí está Nehemías. Capítulo 9, versículo 17. ¿Me están escuchando? Amén, hermanos. También los pequeñitos, escúchenme. Nehemías 9, 17, no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. David dijo, en el Salmo 51, así empieza. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La bondad de Dios. En el Salmo 86, ya leíamos una parte ahí, pero... Otra vez, Salmos 86, versículo 5. Dice así, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103, lo mencionábamos un poquito hace ratito en la escuela dominical, versículo 8 al 11, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aún el versículo 3 de Salmo 103, porque Él es el que rescata, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es la buena voluntad para con los hombres. Salmo 145 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, versículo 9 de Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová. Ah, la Biblia abunda en cuanto a hablar de la bondad de Dios. Isaías 55, 6 al 8. Usted lo conoce, ahorita lo va a recordar. Isaías 55, versículos del 6 al 8. Buscad a Jehová, ¿mientras qué? Mientras puede ser hallado. Y Dios puede ser hallado. Si me buscaren, seré hallado de ellos. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual, ¿qué tendrá de él? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en ¿qué? En perdonar. Vuélvase a Jehová, vuélvase a Jehová. En Daniel capítulo 9, un precioso versículo, ahí en Daniel 9, 9. Daniel 9, 9. Mire lo que dice. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Hasta el mismo Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios podía perdonar a los ninivitas. Y así se lo dijo en Jonás capítulo 4 y versículo 2. Cuando perdonó a los ninivitas porque se arrepintieron, Jonás le dijo así. Se apesadumbró en extremo, se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En Jonás 4:2. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que yo, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miqueas 7 y versículo 18. Ahí va a encontrarlo despuesito. Daniel, después de Jonás, va a encontrarse a Miqueas. Miqueas capítulo 7 y versículo 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y él cumplió la verdad a Jacob y las misericordias fieles de David y Abraham la misericordia en Cristo, en la resurrección de Cristo. Ahí se muestra la buena voluntad de Dios para con los hombre, Zacarías lo dijo, y lo vuelvo a leer, Lucas 1:78, dijo Zacarías, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Romanos 2:4, mire ese versículo, usted lo ha escuchado tal vez, Romanos 2:4, mire lo que dice. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su benignidad te guía al arrepentimiento. Y Romanos 5, 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oh, la bondad de Dios. Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Romanos 10, 12. Y si dice así, Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la buena voluntad de Dios. Es rico para con todos los que le invocan. Es perdonador. Es misericordioso. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y hay más versículos, hermanos, que pudiéramos leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4 dice así, el cual quiere, bueno, dice que hagamos rogativas, hagamos oraciones por los hombres para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno delante de Dios, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, así dice. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Es como cuando David, ahí en 2 de Samuel capítulo 9, dijo, ¿hay alguien de la familia de Saúl a la cual yo pueda tener misericordia? ¿La familia de quién? De Saúl. Que yo pueda tener misericordia por causa de quién. De Jonatán. Jonatán es un tipo de Cristo en ese sentido. Que por medio de él, David, el rey, el Dios Padre, puede tener misericordia. A nosotros como hijos de Saúl. Y le trajeron a Mefiboset, un hombre lisiado de los pies, que vivía en Lodebar. Lodebar, un lugar donde no hay pastos. Literalmente la palabra significa que los ganados se los llevan de allí, porque no hay pastos, no hay fruto. Y dice la Biblia que trajeron a Mefiboset, lisiado de los pies, y él se postró para adorar a Dios. ¿Cómo venía? Lo pusieron en el suelo y se postró, lo sentaron en una silla. Y Dios le devolvió, o el rey le devolvió las tierras, y de ahí en adelante él se sentaría todos los días en la mesa del rey para comer. Es la buena voluntad de Dios para con los hombres. Bueno, ¿qué nos recuerda esto a nosotros como cristianos? Amados hermanos, pues que Dios es bueno. Dios perdona. Y que la buena voluntad de Dios no es solamente el hecho de he aceptado a Cristo, tengo salvación, sino ahora Dios quiere que yo compruebe ¿qué cosa? Su buena, agradable y perfecta voluntad. Así dice Pablo en Romanos 12:1. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Ok, ¿qué es la misericordia de Dios? Él ya te salvó. Ahora te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio y vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, es como irnos a enlodar en el lodo de donde Dios nos sacó. Es dejar a un lado la paz. Me refiero cuando no seguimos a Cristo. Debemos permanecer en Él. Dios es bueno. O dígame, ¿acaso el mundo ofrece algo mejor? Dios es bueno. Ahora, es una misericordia, hermanos, que usted y yo conozcamos a Cristo. Hay mucha gente, se los decía hace ratito, que no conoce a Cristo. Hay mucha gente que sus vidas están en los afanes de este siglo. Esa es su vida. Su vida es, muy bien, ganar una Copa Mundial. Muy bien. Ya la ganó, creo que la ganó Argentina. Está bien, ya la ganó. ¿Y? Los chicos, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? ¿Y eso? Está bien, ya ganó Argentina, ya ganó, ya terminó el Mundial. ¿Y? ¿Ya? Al ratito ya va bien en la otra liga, ¿por qué? Porque no pueden estar. No, pero no hay más. ¿Ya? Hay muchas cosas que nos están cegando de la buena voluntad de Dios. De la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres. No hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos. Así que, gracias a Dios, podemos decir con los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra podemos tener paz y buena voluntad. Ponga al Señor en primer lugar en su vida, ponga sus ojos en Cristo. Como dice el himno, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Somos embajadores, hermanos. ¿Pero embajadores de quién? De Cristo. Ese debe ser nuestro mensaje. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje si soy embajador de Cristo? Porque soy ciudadano, ¿no? Digo, si usted ha confiado en Cristo y Cristo es su Salvador, usted es ciudadano del cielo. Es embajador. ¿Y cuál debe ser nuestro mensaje? Reconciliados con Dios. Y los que ahora estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Ahora todas son hechas nuevas. Miren, el estar arraigados a las cosas de este mundo nos limita de tantas cosas nuevas que en Dios hay, que podemos explorar y conocer. Estamos viviendo muchas veces por debajo de nuestros privilegios. Siendo hijos del Rey, y poder sentarnos a la mesa del Rey, y queremos sentarnos a la mesa de los impíos. ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla. No, ni las migajas de este mundo valen la pena. Así que, puestos los ojos en Jesús, como dice el apóstol, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana de poder compartir tu santa palabra, poder predicar de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Ahora podemos tener paz contigo, Señor. Que si morimos, iremos contigo. Que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Cristo quita nuestra culpa. Podemos disfrutar cosas espirituales y poner la mira en las cosas invisibles, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, es una vida sublime. Se nos promete un Salvador que llegará el día en que Él se sentará sobre el trono de David, su padre. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Nuestro Salvador es esa roca no cortada con mano que ha de golpear los imperios terrenales. Y entonces su reino se hará un reino mundial para siempre. Y Señor, por 1000 años reinará en esta tierra. Y después esta tierra será transformada. Y por toda la eternidad reinaremos con Él en la Jerusalén celestial. Señor, ayúdanos a estar preparados para tu venida y que no nuestras vidas no se queden en el fango de las cosas de este mundo. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos a buscar de ti, tu voluntad, aún a nuestros jóvenes que están creciendo y están orando y buscando tu voluntad, Señor. Que ellos pongan su mirada en las cosas eternas, no en las cosas transitorias de la vida. Que ellos te puedan decir, Señor, tú me creaste, tú me redimiste, tú me perdonaste. Ahora, ¿tú qué quieres que yo haga? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí mismo, Señor. Aún en nuestra vida cotidiana, los hermanos tienen ya su trabajo, sus vidas de alguna manera establecidas. Pero que aún la rutina no venga a quitarnos nuestra mirada del Señor. Como una hermana decía, me siento a vender algunas cosas aquí. Y mientras la gente viene, les comparto de la palabra. Señor, ayúdanos. Recordar que la buena voluntad de Dios nos ha visitado. No es posible que un cristiano tenga depresión, no es posible que un cristiano esté deprimido, no es posible que un cristiano esté oprimido y afligido. La única manera en que un cristiano puede estar así es cuando ha quitado sus ojos de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra esperanza. Su gracia es suficiente. Le dijiste a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad. La buena voluntad de Dios ha venido para con nosotros. Muchos la han rechazado. Muchos han rechazado a Cristo, pero nosotros lo hemos aceptado. Restaura nuestras vidas si estamos alejados. Aviva nuestras almas, Señor. Tal vez tenemos ahí en lo más recóndito de nuestro corazón, alguna amargura, algún rencor contra ti, por algo que tú hiciste o algo que tú permitiste, que nos afectó, nos dolió, nos lastimó, y no lo entendemos. Y ya tal vez allí, indirectamente, tenemos algo contra ti, Señor. Cuando toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando en Él no hay sombra de variación, Él no cambia, Él es bueno, todo lo que Él hace, Él tiene un propósito fiel. Señor, aviva el alma de estos tus hijos y que podamos como los ángeles decir, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para conmigo. Gracias por mi Cristo. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén.